first and I'm a star, where the West was all but won, all alone.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
¿Existen los milagros?
Los milagros podríamos decir que están disponibles. Están disponibles para que se realicen, ¿no? Y si por existir hablamos de realidad, si me estás preguntando, ¿es real el milagro? Te diría que el milagro es precisamente la vía para acceder a la realidad. No solo existen o podrían existir o están disponibles, son potenciales, sino que es el camino hacia la realidad, hacia lo único que existe, podríamos decir. Más que existir, es el medio que nos lleva a lo real, porque proceden de un enlace con tu yo real.
¿Es la herramienta?
Sí, exactamente. La herramienta o... Sí, exactamente. Podríamos decirlo así por el momento.
Pues Clara Cuesta, bienvenida a Fitness Mental en Radio San Vicenç. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
¿Cuándo y cómo aparece un curso de milagros en tu vida?
Es una historia que me encanta contar, ¿no? Porque la veo de estas cosas predestinadas, ¿no? O bueno, el curso de milagros suele encontrarnos, ¿no? Así como cualquier otro camino, que hay muchos de los que se presentan hoy en día. Yo siempre fui una buscadora. ¿Por qué? Porque yo siempre tuve la teoría, porque he experimentado, tengo una personalidad que experimenta el sufrimiento profundamente, ¿no? Y este tipo de gente, pues, o bien nos descarrilamos totalmente o buscamos con mucha intensidad, ¿no? Aparte de ciertas intuiciones que tienes ya desde muy pequeño, ¿no? Que te llevan a cuestionarte muchos aspectos que se dan por sentado, ¿no? Entonces, tras toda una vida por aquí y por allá buscando, ya viviendo en Barcelona, que es un periodo en el que yo entro más intensamente en mí misma, ¿no? Porque llego a raíz de un proceso de cáncer, ¿no? Que me sacude la vida y que lo que antes era más teórico, empiezo a implicarme más, vamos a decir, por la cuenta que me traía, ¿no? Porque además yo estoy en el mundo de la terapia, mis ideas en torno a la enfermedad tampoco eran las habituales, entonces me obliga como a posicionarme, ¿no? Y ya viviendo aquí, ¿no? En este periodo, después de salir de todo este proceso, bueno, empecé con... Hay un autor que se llama Daniel Meruá, que no es muy conocido. Yo lo conocí también buscando una librería un día que agarré un libro. Y curiosamente es un autor que bueno, habla mucho de la memoria del tiempo, en específicamente de la historia del Maestro Jesús. Él tiene esa capacidad de... salir en viaje astral, conectar con la memoria, los registros akáshicos, y bueno, tiene libros muy interesantes, aparte de muy bien escritos, que conectan mucho con el corazón. Y a mí, la lectura de un primer libro cogido al azar, me impresionó mucho, ¿no? Y digamos que me reconcilia con la figura del Maestro Jesús, que hasta ese momento, para mí, solo tenía información de cara de la fuente de la Iglesia Católica, ¿no? Porque yo fui a colegio católico de monjas, tampoco porque en mi casa sea muy religioso, sino porque me tocó ir allí, ¿no?
Por igual que yo.
Lo típico. Y entonces, bueno, claro, contado desde ese ángulo, al que se cuestiona un poco, pues le rechinan muchas cosas y acaba, pues, interesándose, como fue mi caso, por cualquier otra cosa, ¿no? Que si budismo, que si es, que es el otro. Y sí, en todas estas fuentes había enseñanzas muy coherentes y muy interesantes, no muy bien estructuradas, pero que de alguna manera me es lo que pienso ahora, ¿no? Como si faltara una memoria con la que conectar desde el corazón con esas enseñanzas, ¿no? Entonces, al empezar a leer lo que Daniel Meruá contaba del Maestro Jesús, empezó a darme cuenta de, claro, que con esa nueva versión de las cosas, que ya me cuadraba más, descubro una resonancia de corazón que no había sentido antes con ninguna otra fuente, ¿no? Es curioso que el día que encontré ese libro de Daniel Meruá en la librería, que estuve, no sé, porque lo agarré, porque además era un tema, era que si ni siquiera me interesaba mucho, me di cuenta que justo debajo estaba el curso de un curso de milagros, que yo había ido a hablar pero no sabía ni lo que era, ¿no? De hecho, yo cuando vi un curso de milagros, me acuerdo que lo primero que pensé fue, desde luego ya no saben qué inventar. O sea, que era un curso que van por ahí, ¿no? Ya no saben qué inventar, un curso de milagros. Y entonces dije, ah, mira, el famoso curso de milagros. Le eché un ojo, era un tocho, ¿sabes? Sí, con hojas de Biblia.
Encima esas paginitas súper finas, sí, que es de papel de fumar.
Sí. Que me acuerdo que dije, mira, este mejor para otra ocasión, ¿no? Y dije, me llevo este, que otro que es más finito. Pero ahora recuerdo qué casualidad, porque ahora veo que una cosa me llevó a la otra, ¿no? Ese libro que compré de Daniel Meruá era un plan de ejercicios de meditación para la purificación de los chakras. Que, bueno, ya desde leer la primera página del libro me di cuenta que era un libro importante por cómo se expresaba. Fue increíble, ¿no? Como me llegó desde el primer párrafo. Y entonces, por supuesto, me puso una confianza suficiente como para hacer lo que decía el libro con total convencimiento, ¿no? Por lo menos a probar. Y luego sucedió que tuve momentos de la vida también intensos, de los que luego más tarde dije, jolín, qué centrada estuve, ¿no? En toda esta historia. Y se me ocurrió que a lo mejor había sido aquel proceso de depuración de los chakras total que decido ofrecer a mis pacientes así gratuitamente, una vez a la semana, la presentación de las meditaciones, cada semana una. Ellos practicarían durante esa semana, tal y como decía en el libro, siguiente semana meditación para el segundo chakra, y así, ¿no? Y entonces, al final de cuando termino, esto también fue grabado porque hice más de una ronda, y la última ronda, que fue así la que preparé más, fue grabada. Vino una chica, una compañera mía de un curso que hice, y cuando llegamos al octavo chakra, que era el último, me regala un libro, ¿no? Y le digo, ah, bueno, muchas gracias, ¿no? Que era un obsequio por haber dado las charlas y tal. Y dice, no. Dice, no es un regalo, vamos, es egoísta. Esto viene con una intención. Dice, te lo regalo, dice, porque voy a empezar con un libro que es muy complicado, que es un curso de milagros, y este libro habla de ello, era la desaparición del universo. Y dice, y era para ver si tú quieres continuar con las charlas para explicarnos un poco, ayudarnos con estos conceptos, porque yo voy a empezar ahora. O sea, que de alguna manera me colocó en este papel de aclaradora, ¿no? Sí. Que acababa de empezar con aquellas charlas
de intérprete.
Sí. Y bueno, a mí es como estas cosas, estos retos me van. Digo, ah, pues muy bien, bien. Cojo el libro, esa misma noche empiezo a leerlo, aunque yo, es verdad que no soy especialmente, no es con quien más resueno, con este autor de ahora no me sale el nombre, el de La desaparición del universo, pero sí que fue un vistazo rápido a lo que era un curso de milagros, y yo me parece
un nuevo horizonte, ¿no?
Sí, y aparte, claro, en un libro más o menos leíble rápidamente, te coloca en perspectiva de todo lo que te espera cuando empiezas el tocho de un curso de milagros. Entonces te facilita mucho el estar ubicado, ¿no?, con lo que te está diciendo. Entonces yo ese libro, pues claro, no puedes entenderlo todo profundamente, pero sí que me resonó, ¿no? Dije, hubo como un par de eslabones que a mí me faltaban para comprender y que allí estaban bien claros, ¿no? Entonces me interesé y empezamos así, a lo tonto. Y bueno, empieza todo un proceso, un curso de milagros, que no es otra cosa que yo empiezo con el curso de milagros de cero, imagínate, o sea, que yo no llevo 20 años con el curso de milagros, ni mucho menos. Y entonces empezamos a hacer unas reuniones donde yo voy, pues a los 3 meses de empezar, empiezo ya a explicar un poco, bueno, pues todo mi proceso, según voy yo aprendiendo y descubriendo, voy contando. Y según voy cambiando opinión o descubriendo errores, pues también lo voy contando, ¿no? Se va grabando. Ya te digo que no era intención grabarlo siquiera. Se grabó porque había gente que estaba fuera y pedía que lo grabáramos. Un amigo me abrió una cuenta en YouTube, otro hizo un blog. Yo te diría que fue algo en donde de repente me vi puesta. Y muchas veces me paraba y decía, ¿pero qué hago yo hablando de esto? ¿Sabes? Y si no sé más que lo que podría saber cualquiera, pero cada vez que intentaba parar era una demanda tremenda. No, no, cuéntanos, porque se hacía gracia que lo contaba muy terrenal, muy llano, muy como yo me iba pasando. Y bueno, a mí la verdad que aquellas reuniones me daban mucha solidez en el estudio, porque me daban una responsabilidad. Tenía que estar, bueno, mucho más activa que si lo hubiera llevado por mi cuenta. Entonces, realmente fue un gran beneficio para mí, ¿no? Y la verdad lo pasaba muy bien. Descubrí como la faceta, ¿no? Como de que, bueno, de sí, de expresar cosas que a mí me parecen interesantes. Y, bueno, de empezar a hacer vínculos con gente que también se sentía inquieta, ¿no? Por un, como se podría describir, el estado en que uno se encuentra cuando empieza un camino como un curso de milagros o algo semejante, ¿no? Es un punto de hartura, ¿no? De no puedo más con lo mismo, ¿no? Llevo dando vueltas, llevo persiguiendo cosas toda mi vida y no he salido del mismo punto, ¿no?
Como estar en la mecedora, ¿no? Que te está moviendo pero no te mueves del sitio.
Exactamente. Es ese famoso tiene que haber otra manera con la que empezó la transcripción de un curso de milagros en su día. No tiene que haber otra manera. Entonces, yo creo que cuando uno realmente internamente está en un punto abierto a cambiar, a aprender, a llegar a otro lugar, por un lado o por otro, la respuesta llega, ¿no? Como decía el don Juan, el de los libros de
Castaneda.
De Castaneda, ¿no? Cada uno encuentre su camino con corazón, que hay muchos, pero el que a ti te mueva, ¿no? Y ya síguelo hasta el final, ¿no? Y así empecé yo a lo tonto con el curso de milagros. Pero ¿qué pasó con el curso de milagros que fue diferente a lo anterior? Una cosa muy rara, que mientras que yo toda la información que me venía anteriormente la leía, me parecía muy interesante, muy bien, qué bien, pero luego en cuanto me volví a levantar por la mañana o salí a la calle se me olvidaba todo, o sea, volví a vivir como siempre, eran como, no pasaba de ser una idea que se olvidaba rápidamente. Con un curso de milagros pasó que me vi muy implicada sin saber cómo, ¿no? Me levantaba por la mañana con esa idea en la cabeza, con ver cómo iba a enfocar mi día, me acostaba con esa idea en la cabeza. Es como que se inoculó algo que no te abandonaba, ¿no? Era como, se convirtió en un proceso activo más que en una teoría. No sé cómo, porque hubo esa diferencia con otras fuentes, ¿no? Creo que es un libro vivo, un libro que aunque no entiendas nada te está hablando dentro y está moviendo cosas, ¿no? Pero bueno, tiene muchos peligros un curso de milagros, de entenderlo mal, de hacer de yundo humano, de llevarlo a rajatabla. Un curso de milagros, claro, ¿qué hacemos? Como quien empieza a hacer el proceso es tu identidad, tu ego, no es inevitable porque es quien crees que eres, dice, ah, vale, bien, ahora vamos de espirituales, ahora aprendo que esto tiene que ser así, empiezo a negar de mí todo sentimiento que no cuadre con lo que he aprendido. Y además llevo eso, lo que he aprendido del curso, que a lo mejor ni lo he entendido, pero lo llevo a la última consecuencia y se intento endiñar a todo el mundo, ¿no? Esto se ha pasado a todos. Y poco a poco te vas dando cuenta que realmente un curso de milagros es una enseñanza que te lleva a comprender, sobre todo, cómo funciona tu mente, cómo estás confundido con respecto a tu identidad, y te enseña a hacer un vínculo con una nueva identidad que es tu yo verdadero. Desde ese yo verdadero, una vez hecho el vínculo, es una fuente, un wifi que se abre, y de ahí viene la verdad actualizada, momento presente en cada momento. No es que en el curso esté la verdad, sino que es cómo es una enseñanza para conectar con esa fuente interna, que desde ahí si vas a obtener tus respuestas, pero en tiempo presente. No es que si esto, nosotros nos encanta pensar en términos de si esto es así, entonces asá. Si esto, entonces lo otro. Entonces nos gusta
pregunta, respuesta.
Sí.
De tener esta conexión.
Y como una receta fija.
Exacto.
Que yo tenga esta seguridad de que si hago esto, tendré los resultados estos, que son los que quiero. Y si hago esto otro. Pero claro, esto es imposible porque la verdad es una fuente viva, es algo que. Es como internet, es una metáfora buenísima, ¿no? Porque yo ya no me vale si voy a mirar la cartelera de hoy, ya no me vale lo que miré ayer. Eso es actualizado en cada momento. Y a lo mejor no ha cambiado, pero a lo mejor sí. Pero en cada momento yo tengo que conectarme y ver qué baja. Pues esto es igual. O sea, la cuestión es qué capacidad tengo yo de serenarme en cada circunstancia y conectar en ese lugar, hacer ese enlace, ¿no? Toda verdad aprendida es una verdad cristalizada que no tiene que ver con lo que enseña un curso de milagros. Es decir, que si una persona está también deseosa de hacer un cambio, de llevarlo a cabo, pero por un motivo no le está apeteciendo leer, no le está apeteciendo hacer el libro de ejercicios, no le sale como algo espontáneo y agradable, no se está acercando a la verdad obligándose. A mí me escriben mucho, no me apetece nada, pero me obligo a hacer los ejercicios cada día. No deberíamos obligarnos, ¿no? O sea, que si tu alegría no te lleva a leer el libro, de poco te va a valer el libro, ¿no?
Claro, el esfuerzo es mala señal, ¿no? Eso de que te tengas que esforzar.
Sí, exacto, es una señal muy importante de que estás entrando en el terreno del ego, el esfuerzo. Pero fíjate que estudiado tenemos lo valioso que es el esfuerzo, ¿no? Es un valor, es un valor. Es decir, un intermediario es lo que está bien y lo que está mal, es justo donde nos trata de sacar, ¿no?
Situarnos con la mente, ¿qué diferencia hay entre consciente, inconsciente, subconsciente?
Mira,
esta pregunta de quesito.
De quesito, sí. Bueno, a ver, se puede contestar en corto y en largo, pero bueno, empiezo y tú me dirás. Así, en corto, digamos, el consciente es toda la parte de mis pensamientos de los cuales soy consciente, ni más ni menos, ¿no? Y es justamente la parte que corresponde a un poco, cuando decimos la identidad, es aquello que me define en el mundo, ¿no? Aquello que en este mundo define quién soy. Entonces, quién soy en este mundo es algo que se define, primero desde quién soy se define por el momento en el que nací, como un cuerpo. Y luego, pues todo lo que me va pasando me va dando identidad, ¿no? Si soy hombre o mujer, si nací aquí o allá, si estudié esto o lo otro, mi profesión, todo, ¿no? Mi cultura, pues eso es quién soy yo, ¿no? En el mundo. Y todos estos pensamientos, bueno, digamos que la parte consciente, si la representamos en una pirámide, que es la pirámide que utilizan en la ley del desdoblamiento del tiempo, que son 7 planos que componen mi yo, ¿no? Mi yo completo, ¿no? La conciencia sería del cuarto plano para abajo, o sea, los planos primeros, 4, 3, 2 y 1, es decir, plano 1 sería toda lo que es el universo físico, la materia, lo biológico, la materia, lo que tiene forma. En el plano 2 estaría los sentimientos, el mundo emocional. En el plano 3 estarían los pensamientos, la percepción. Y en el plano 4, la programación, es decir, el programa que va a determinar todo lo demás. Entonces, el consciente, porque yo soy consciente de mi cuerpo, soy consciente de dónde estoy, de la temperatura, pero También puedo ser consciente de mis emociones, de mis pensamientos, e incluso si me lo ocurro un poco, puedo ser consciente de cuál es mi programa, ¿no? Es cuando estudiamos arquetipos, ¿no? Como, yo qué sé, la astrología o el eneagrama, que nos dan modelos de personalidad en donde yo me puedo reconocer y así tener un poco más claro por dónde va mi programa particular. Eso sería un poco la parte consciente. Aunque ese 4 es un poco el límite entre el consciente y el inconsciente, ahí es donde podríamos colocar el subconsciente. Uh-huh. Es, digamos que es algo de a lo que puedo acceder conscientemente, pero que ya está un poco más, o sea, si no te, ahí si no te lo creas un poco, una persona que no se haya metido a un poco explorarse a sí mismo internamente no puede tener, puede no tener idea de cuál es ese cuarto plano que le configura, ¿no? Y entonces ya de 4 para arriba es donde tenemos el inconsciente. El inconsciente es la parte de nosotros que está actuando en nosotros, pero de la cual no somos conscientes. Entonces, ¿qué hay en ese cuarto plano? ¿Qué hay en ese inconsciente? Está, empezando por arriba, está el origen, la verdad de lo que somos, el inicio de todo este viaje, ya no mi inicio en lo concreto, con mi nacimiento en un cuerpo, sino el inicio del viaje desde mi verdad original, ¿no? Entonces está esa verdad original, que está en el inconsciente más profundo, porque es el plano más separado del 1, el 7, ¿no? Ese yo olvidado. Y unido a él, pues el campo de las infinitas posibilidades, ¿no? Que yo puedo gestionar con un patrón o con otro. Esto también está en el inconsciente, ¿eh? En un curso de milagros dicen, en el inconsciente está tanto la luz de quién eres, tanto ese yo original olvidado, pero que está ahí al fondo, pero antes, o sea, para llegar ahí, por eso es tan difícil entrar en el inconsciente, porque lo primero que te encuentras no es eso, no es la luz, es toda la sombra que está interpuesta, ¿no? Es decir, un patrón distorsionado que es quien va a crear el programa de quien soy falsamente. Digamos que en el inconsciente yo puedo crear desde la distorsión, desde un patrón distorsionado, desde un patrón verdadero, ¿no? Entonces ahora mismo, ¿qué estamos desde el inconsciente? Creando desde un patrón distorsionado que fundamentalmente se debe esta distorsión al hecho de que al haber olvidado nuestra verdadera identidad y haber tenido que inventar una que va ligada fundamentalmente a lo biológico, al creer que soy un cuerpo, me vuelvo mortal, me vuelvo vulnerable, me vuelvo dudoso de mi propio valor y me vuelvo también consciente de un vacío, ¿no? Existencial, que tiene que ver quién falta. ¿Qué falta en mí para que yo sienta este vacío? Mi yo original, ¿no? Este 7. Entonces, este inconsciente que se aplica a una lógica en distorsión me está hablando de un paradigma de supervivencia, es decir, de una vida cuyo propósito es luchar por todas esas cosas que necesito para mantenerme vivo, seguro, para sentirme valioso y para sentirme completo. ¿Qué pasa? Que esta búsqueda, que es una característica de lo que es la vida del ego, ¿no? Es todo esto, estas necesidades que yo tengo, las busco en referencia externa, es decir, estoy buscando fuera y compitiendo con los demás. Es un paradigma de supervivencia que entra en conflicto con los demás porque todos buscamos lo mismo. Ese inconsciente puede estar operando desde este lugar, o a medida que yo voy recuperando mi verdadera identidad y limpiando de en medio todo esto que lo tapa, poder vivir en esta aventura que es la separación o el desdoblamiento, que tiene que ver con expresar quién eres en la forma de una manera nueva, es un acto creativo, pero en lugar de con una identidad falsa, vale, he salido de mi hogar, ¿no? Estoy en tierra extraña, estoy explorando un nuevo mundo, el mundo de la materia. Pero hasta ahora lo hemos hecho, además de estar de viaje, estábamos confundidos con respecto a quiénes somos. Ahora el desafío es realizar este mismo viaje, esta misma exploración, pero desde quién somos. Es decir, que nuestro yo particular, porque en la forma, de alguna manera, hay un yo particular, no esté guiado por el ego, por una identidad falsa, sino que ese yo particular esté alimentado por el yo original. Entonces, lo que yo exprese en la forma va a tener mi particularidad. Pero es diferente un yo particular a un yo del ego. Un yo particular expresa desde sí el conocimiento. Un yo del ego no sabe quién es. No sabe quién es ni cuál es su poder. Y se mueve, que esta es otra característica de la parte consciente. La parte consciente se mueve en el cerebro. ¿Cómo gestiona la parte consciente? En referencia al pasado. Gestiona por lo aprendido, por la experiencia. No solo tu propia experiencia, sino de la de la especie, ¿no? Desde
claro, las
el
memorias
pasado,
ancestrales.
Sí, que eso de alguna manera genéticamente se van rescatando las mejores respuestas para la supervivencia. De manera que tú, en un momento de apuro, tienes respuestas automáticas para salvar el pellejo. Y esto está muy bien en tiempo presente. En tiempo presente hay una amenaza para mi vehículo, para mi cuerpo, y yo reacciono y me escapo en la medida que puedo. Ahora, si yo quedo obsesionado con ese temor y me quedo pensando y maquinando cómo liberarme de un accidente de coche, una vez que no estoy en esa, en momento presente, en esa situación, es cuando empiezo a entrar en un instinto de supervivencia disfuncional, vamos a decir, ¿no? Entonces, la conciencia la gestiona el cerebro. Siempre está en referencia al pasado, es decir, que lo más que puede hacer es coger una respuesta ya conocida y mejorarla un poco y hacerla un poco más eficaz, pero no puede encontrar nada nuevo porque solo se basa en lo que ya conoce. No es internet, ¿sabes? Y además tiene que ver eso con todo la gestión del pensamiento consciente. El inconsciente, ese es el enlace que estamos intentando hacer. ¿Por qué? Porque estos pensamientos, los pensamientos que pensamos con nuestro cerebro de esta manera, conscientemente, pueden ser prácticos para algunas situaciones de la vida, pero no tienen poder creativo. No pueden cambiar tus circunstancias. No tienen poder creativo simplemente. Lo que tiene poder creativo, si a esto lo llamamos pensamientos, a la parte consciente, a la parte inconsciente lo podemos llamar la mente, ¿no? Entonces, cuando yo hago este enlace con la mente, con mi inconsciente, ahí sí tengo poder creativo. Entonces, las decisiones que tomo, cómo salgo de los conflictos, todas estas partes más importantes de nuestro pensamiento no deberíamos delegarlas en nuestro pensamiento consciente, porque solo va a dar vueltas sobre lo que ya conoce, y literalmente se nos dice, esto es básico, 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 en un curso de milagros, que tus pensamientos no valen para nada, son solo proyecciones, no son tus verdaderos pensamientos, son los pensamientos que gestionaste desde el ego para poder sobrevivir en la materia. Ahora, tus verdaderos pensamientos que proceden de la mente, que es el inconsciente, una vez salvado la parte del inconsciente que te lleva a la distorsión, ahí sí hay poder creativo. Esos son pensamientos diferentes, no son especulaciones, no proceden del miedo, no se llega a ellos haciendo el esfuerzo de pensar, ¿no? Sino más bien que se llega a ellos silenciando toda la parte del pensamiento consciente, dejando de validar todas las ideas que me vienen de miedo, de esto, de preocupación, de cómo arreglo esto que hice mal ayer, cómo hago para que esta persona que se enfadó se desenfade, cómo hago para que no me pase igual que mi madre que tuvo una enfermedad. Todo esto es mente consciente, no te vale para nada. Cuando tú paras en todo esto y dejas llegar, que claro, esto te lo simplifico ahora mucho, esos verdaderos pensamientos que llegan como revelaciones, cuando tu yo está desprevenido, no cuando tu yo está...
La inspiración, ¿no?, que se dice.
Sí, inspiración, intuición. Y bueno, mucha gente pregunta, ¿cómo se reconoce? ¿No? Se reconoce porque no es una buena respuesta entre tantas otras elegida, es la respuesta. Suele venir como en singular y da certeza. Es algo que todos hemos experimentado en algún momento, ¿no? Esto de sin saber cómo decir, es por aquí.
Encaja como un guante.
Sí. Bueno, encaja como un guante en tu sentir. Ahora, ¿cuál es la dificultad de esto que parece tan fácil, ¿no? Hacer que cuando esa respuesta que viene de la mente desafía tus valores, ese cuarto plano, que te dice conscientemente quién eres, si de repente en tus valores eso que te está diciendo, tus pensamientos, eso que te dice la verdad, tus pensamientos dicen esto es una locura, esto va a ser un desastre para mi economía, esto va a ser un desastre porque nadie me va a querer, voy a ser mala, bueno, las típicas cosas que pensamos, ¿no? Claro, este es el desafío, vas a tener que poco a poco ir dejando que tu miedo baje y tu predisposición suba para ir haciendo pequeños saltos de comportamiento diferente a partir de una guía verdadera y descubrir que no va a ser ningún desastre, sino todo lo contrario, porque nunca es un desastre seguir a la verdad. Y bueno, a medida que en las pequeñas cosas te vas arriesgando, va surgiendo de lo que al principio era una creencia, se va convirtiendo en una habilidad y al final es una certeza y un mecanismo automático desde el cual vives. Pero claro, hasta llegar a eso hace falta entrenarse y hacer muchos saltos al vacío que pueden dar miedo. Por eso se dice, con todos estos caminos tan radicales, que o tienes una resonancia interna muy grande, te ha llegado dentro, te ha tocado el corazón, te has enamorado, has dicho esto es verdad y aunque me cueste lo voy a hacer, o cuando todo ese cuarto plano de tu identidad se derrumbe, cuando todo lo que tú creías que eras se venga abajo, es muy duro. A veces se viven revolcones importantes, ¿no? Porque hay periodos en que te sientes que no tienes a qué asirte, todo se cae abajo, tus viejas referencias ya no te valen, todo te aburre, nada te parece que tiene sentido. En estos periodos que son transitorios y buena señal que el proceso está funcionando, lo único que te puede sostener es esa resonancia interna de que vas a un lugar que quieres y en el que confías. Porque si no, en ese derrumbe, rápidamente vas a querer volver a lo de siempre para no sentirte en ese vértigo tan
horrible. Te arrastra el derrumbe.
Sí, sí, pues a veces es arrollador. Ahí digo, hay gente que es más intensa en sus vivencias, menos, pero yo en la mayoría, toda la gente que ha seguido este proceso de una fuente u otra ha descrito estos procesos, la noche oscura, ¿no? Hay momentos en que luego también, ¿qué pasa? Que estás aprendiendo a mirar dentro continuamente, ¿no? Y a ver lo que hasta ahora no querías ver. Desde al principio, cuando todavía tiendes a culparte, ¿no? Y a juzgarte, el ver todo eso es abrumador, ¿no? Hasta por eso hay que ir siempre con la idea de inocencia, no perderla de vista, porque si no, no es una tortura empezar a conocerse, ¿no? Porque lo que vas a ver es todo lo que quisiste ocultar y lo que quisiste endiñarle a alguien la culpa, ¿no?
Claro, te lo encuentras de frente.
Sí, todas tus manipulaciones, tus miedos, ¿no? Como... Y bueno, no hay ningún problema en nada de lo que vayas a ver excepto tu propio juicio. Pero claro, esto es lo que tenemos más arraigado. Entonces a los principiantes hay que recordarles continuamente que pase lo que pase, somos inocentes, porque si olvidamos esto, estamos olvidando lo fundamental de todo este camino, ¿no? Es la culpa, la idea de que en este viaje hicimos algo mal y fue real y nos... Es como, bueno, esto ya es meterme... Lo dejo aquí pendiente.
Esta era la respuesta corta, ¿no?
No, al final ves, ya te he dicho que como me dejes... No sé si quedó claro lo que es el inconsciente y el consciente. El consciente, digamos que es... Efectos prácticos también en la parte consciente está el tomador de decisiones, ¿no? En esa parte consciente hay un receptor, un vehículo, que puede elegir con qué vincularse. Como hasta ahora siempre estuvo vinculado a una misma fuente, la fuente de la identidad falsa, se ha creído que es eso. Entonces desde el consciente tenemos que empezar a observar todo eso para no ser el ego, sino el que lo observa. Y poder hacer una elección nueva. El consciente es nuestros pensamientos cerebrales, el inconsciente es como eso a lo que tenemos que acceder, donde está nuestro yo verdadero, nuestro yo olvidado, nuestro poder. Y todos estos caminos, como un curso de milagros, es a lo que nos enseñan, hacer este vínculo.
¿Y el ego? ¿Qué sería? Como una especie de cuñado, ¿no? Siempre hablándote y diciéndote tonterías, ¿no?
Exactamente, lo que pasa que nosotros le damos mucho crédito. En realidad es como tú dices, ¿no? Pero desde el punto de vista, siempre está diciendo tonterías. Es que no nos damos cuenta porque, claro, hasta ahora, cuando no había esta nueva conexión, no solo podíamos funcionar desde el ego, y dentro de la lógica del ego, claro, el ego te dice cosas muy lógicas, ¿sabes? Tiene su propia lógica, ¿eh? Si me gasto este dinero es igual a... me empobrezco, ¿no? Si hago esto es igual a... me van a odiar.
¿Pero cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a hacer eso?
Exactamente, exactamente. Pero, en realidad, sí, es un pepito grillo que siempre te está... nunca te deja en paz porque, por un lado, quiere una buena experiencia de vida, pero, por otro lado, como en nuestra mente creemos estar separados y creemos estar alejándonos de nuestra fuente... Es como si cada cosa buena que consiguiéramos significara apartarnos cada vez más de ese origen, conseguir algo separados de ese origen. Y entonces es como que automáticamente la mente busca un castigo para semejante, o sea, ¿cómo vas a tener una buena experiencia separado de lo que eres, que es a lo que quieres volver, de separado de Dios, separado del amor, separado de la verdad? Es lo mismo, es como un conflicto continuo, ¿no? Por un lado, esto lo podemos todos contrastar, ¿no? Cada vez que nos pasa algo bueno, ya estamos esperando cuál es el precio. ¿Qué voy a pagar por esto, no? ¿Por dónde va a venir el palo siguiente? Desconfiamos, ¿no? Uy, esto es demasiado bueno, no puede ser. Tú mismo, el inconsciente es el que está creando todas tus circunstancias. Todo es elegido por nosotros. Esto cuesta mucho de asumir cuando lo que creamos son circunstancias adversas. Pero es que hay que entender que esta mente dividida siente una gran culpabilidad por creer que se ha separado, cosa imposible. Pero bueno, digamos que hay una confusión en el proceso de todo este viaje. Entonces, ese sentimiento de haber traicionado genera automáticamente un deseo de castigo. Es como una manera de limpiar la mancha. Entonces, cada vez que por separado consigues una buena experiencia, ya te encargas automáticamente de crear otra experiencia mala, entre comillas, ¿no? Para expiar o limpiar este pecado, ¿no? Es que la mente ego es una mente dividida en donde no se puede salir de esta dualidad, ¿no? Siempre que tengo un pensamiento bueno es porque tengo un pensamiento contrario, ¿eh? Todo lo que pasa tiene su contrario. Entonces, sí, el ego es todo ese conjunto de valores y de circunstancias de ti mismo que te definen en el mundo, y que, o sea, esa identidad es útil para manejarse en el mundo, para presentarse a los demás. Es el yo que ríe, que llora, que va, que viene. ¿Cuál es el problema del ego? El problema del ego es creer que eres tú. En curso de milagros nos dice que el ego ya se ha ido, que el ego ya no está. O sea, que ahora tú sigues con un yo particular a la deriva que tienes que enlazar con algo nuevo. Si el ego ya no está, ¿con qué me enlazo, no? ¿Desde cuándo el ego no está? Se supone que la vida de Jesús en la tierra fue, en algún momento, un curso de milagros dice, con una sola mente, las mentes están unidas, con una sola mente que haga el camino de vuelta es suficiente para todos, ¿eh? No todos nos preguntamos, bueno, y entonces, si esto Jesús ya lo consiguió, ¿por qué nosotros estamos aquí, no? Esta pregunta a mí me costó entenderla. Y finalmente lo que he ido entendiendo es que esa vida de ese hombre, ¿no?, que logró vivir de acuerdo a la verdad, abrió este canal, ¿no? Esta wifi disponible ahora mismo para todos, pero ahora es cada uno, eso ya está hecho. Ahora tú tienes que reconocerlo, ahora tú tienes que voluntariamente ingresar ahí. Eso ya está, el ego ya no está. Pasa que hay, el ego ya no está, digamos, el ego vamos a situarlo de cuarto plano para abajo, ¿eh? Esa identidad falsa se ha diluido. ¿Qué es lo que permanece? El patrón. El patrón sería el plano 5, es el plano del inconsciente, ¿eh? Es decir, ese inconsciente lo que continúa es un patrón de pensar, por ejemplo. Es decir, yo he podido transformar mis pensamientos de más cerrados y más limitantes y a otros pensamientos y otras creencias mucho más abiertas, mucho más universales, y me creo que he hecho un gran progreso, ¿no? Pero no me doy cuenta que aunque el contenido de mis creencias y de mis pensamientos, que es un paso inicial, ha cambiado y se ha hecho, me he puesto en pensamientos y creencias más amplios y más positivos, yo sigo en ese patrón de dejar que mis creencias y mis pensamientos decidan y tomen las decisiones. Es el patrón de pensar, ¿eh? Finalmente, el final del camino es suelta el patrón de pensar, suelta todo tipo de creencia y simplemente estate con las antenas puestas a ver por dónde te lleva la vida. O sea, tu tarea no es, me ha llegado esto en la vida, lo juzgo como bueno y como malo, y ahora me dispongo a averiguar cómo puedo conservar esto en caso de que lo haya juzgado como bueno, o cómo puedo librarme de ello en caso de que lo haya juzgado como malo. Esta es la vía antigua. La vía nueva que se nos propone es mirar de frente lo que está pasando como un regalo, como, como tu propia creación, como lo que es, simplemente como las cartas que tienes.
Una experiencia.
Sí. No ponerle una etiqueta previa, sino que rápidamente ir al interior para ver cómo puedo ver yo eso que está pasando. Y esto es enlace con, este es el enlace que buscamos y este es el milagro. Porque cuando yo, desde mi yo original, puedo ver lo que está pasando como lo que es, ahí tengo poder creativo, ahí mis circunstancias pueden cambiar. Entonces, a nosotros lo que nos llama la atención del milagro es la expresión externa, ¿no? Como todo, nosotros solo tenemos la vista puesta siempre en el exterior, pero el milagro se genera en este enlace en donde yo puedo enfrentar lo que está pasando, no como un obstáculo en mi vida, sino como, como las cartas que tengo para jugar, ¿no? Que, ¿cómo veo yo lo que está pasando? Esto no hay que interpretarlo como una resignación. Ah, claro, es que como no puedo cambiar mis circunstancias, tengo que aceptar. Sí, pero es un aceptar como paso previo a la transformación. No se puede transformar nada que me dé carga, que me produzca dolor. No se puede. Solo puedo transformar desde ese punto en donde puedo mirar algo sin la carga. O sea, que primero tengo que hacer yo el trabajo y luego el cambio ocurre solo, cuando ya te da igual.
Y explica esto de la diferencia entre aceptación y resignación, que también hay un barullo interesante.
Sí, la resignación es como aceptar tus circunstancias, pero sin cambiar el juicio de que son malas y sin esperanza de que puedan cambiar. Me resigno, ¿eh? Soy un ser sin poder. Y encima esto que pasa es malo inamoviblemente, ¿no?
Como tirar la toalla, ¿no?
Sí, totalmente. En la resignación no hay, no ha caído el juicio abajo sobre la situación y además he perdido toda esperanza en mi poder creativo. Mientras que la aceptación es un entendimiento nuevo de lo que pasa de cara a la transformación. Inevitable, porque cuando yo me coloco en otro lugar, esa transformación no es que yo la dirija, es que se da inevitablemente, porque empiezo a crear mis circunstancias ya no desde ese yo culpable, sino desde un yo que sabe quién es. Ese yo que sabe quién es sabe que lo tiene todo siempre a su disposición, disponible, ¿no?
Y entonces el patrón ego, más que intentar controlarlo, lo que habría que hacer es eso, dejar de hacerle caso, o sea,
por supuesto.
Como si fuera una emisora de radio, dice, bueno, la dejo allí.
No, es que es una emisora de radio. Este es genial este ejemplo, ¿no? Digamos que desde nuestro origen hasta el yo que parecemos ser ahora en el espacio y el tiempo, se mueven tres personajes, ¿no? Uno es ese origen, el yo original. Otro es esa identidad que me va a sostener en el espacio-tiempo, ¿eh? Y que mientras sea técnica y flexible y no me crea que yo soy ella, va a ser muy útil. Y luego está el desdoblado, el receptor, que es, pues yo, este cuerpo, ¿no? Y este receptor, que sería el aparato de radio, puede sintonizar o con el ego o con la verdad. El problema es que, como lleva sintonizado al ego desde que empezó toda esta aventura, se cree que es el ego, ya se ha olvidado que es un receptor. Se cree que es el ego. Ahora descubro que puedo separarme del ego, empiezo a observar. Por esto el primer paso que viene siempre es observarse. La gente dice, ¿y cómo cambio? ¿Y cómo cambio? No tienes que cambiar. Tienes que observarte, porque el cambio te va a alcanzar el solo cuando tú vayas llevando la verdad de las cosas y no lo que te quieres contar a tu corazón, ¿no? Entonces, esta radio, este receptor empieza a observar, empieza a desvincularse, empieza a poder sintonizar con otra sintonía, efectivamente. Entonces, hacer el ego más funcional, que es lo que se ha hecho en la terapia clásica de toda la vida y que eran cosas útiles en los tiempos pasados. Porque claro, todo esto que estoy hablando hay que situarlo en un contexto, hay que basarlo en la idea de que el espacio-tiempo en sí está ahora mismo en un periodo crucial. Estamos en momentos de la historia cruciales en cuanto a que se está dando un pasaje a otra cosa, ¿eh? Es el momento de la madurez del humano en el espacio-tiempo, ¿eh? Hasta ahora éramos más niños y teníamos que funcionar con ciertas reglas más restringidas. Ahora se da este nuevo acceso y tenemos este desafío de vivir como adultos, ¿no? Entonces, ya no valen los viejos sistemas, no vale hacer el ego más funcional, ¿eh? El ego, si luchas con él, ¿qué estás haciendo? Haciéndolo real. Entonces la idea es empezar a observarse y empezar simplemente a darte cuenta, a no validar tus pensamientos. Yo qué sé, voy mañana al médico, me dicen que tengo una enfermedad que me asusta muchísimo, ¿no? Y eso en mi cabeza, darme cuenta como eso en mi cabeza es igual a pasarlo mal, es igual a mala suerte, es igual a muerte, es igual a muchas cosas desagradables, ¿no? Darme cuenta de que solo son pensamientos basados en experiencias pasadas, sin poder creativo. Poder pararme, los pensamientos los vas a tener, los sentimientos los vas a tener, pero en vez de engancharte en ellos y seguir su dictamen, empiezas a pararte, te aquietas, te quedas en silencio, intentas no seguir por ahí, sino esperar en ese silencio, en esa parada, ¿no?, otra información que vas a reconocer en un momento dado. Entonces la gente dice, bueno, entonces no tengo que hacer nada. No es que no tengas que hacer nada, es que es hacer desde otro lugar. En vez de ir por tu cuenta, creyendo que sabes lo que significa lo que te ha pasado, creyendo que sabes lo que necesitas para salir de ahí, es ponerte en manos de la fuente, que sí sabe, en manos de ese original que está en la azotea y que ve todo el panorama. Entonces en algún momento te dirá, esto no, lo vas a sentir en tus entrañas, esto sí, hay muchas maneras, ¿no? Por aquí no. Ah, mira, me ha llegado esto que justo es lo que necesitaba, qué sincronicidad, ¿no? Y por ahí te vas moviendo. Por ahí te vas moviendo. No es que no hagas nada, que lo que no haces nada es por tu cuenta, es decir, nada desde el ego. El ego hay que saber, el primer paso es reconocer, saber separar la verdad de la no verdad, de la ilusión, ¿vale? Y una vez que tú sabes separar eso, es no volver a seguir a la ilusión como un maestro, sino empezar a seguir a la verdad, y asumiendo que eso va a hacer, te va a poner en el papel de desafiar muchos de tus valores, si no todos tus valores, ¿no? Digamos que lo único que se interpone entre yo y todo mi poder mental es ese ego al que hay que apartar, nada más. Es, sí, soltarlo. Parece fácil, pero en realidad solo es soltarlo y va a seguir rigiendo tu vida solo en la medida que creas en él, ¿no?
¿Qué es eso de tomar la decisión o bien en base al amor o bien en base al miedo, ¿no?
Sí, esta es una guía muy buena para autoevaluarnos, ¿no? Cuando estamos indecisos y no sabes qué hacer, porque los sucesos en la forma no dicen nada. Tú puedes ver a dos personas o tú mismo actuando de la misma manera en dos momentos diferentes y tener un significado muy diferente, ¿no? La cuestión nunca es lo que hagas, sino una buena pregunta que hacerse es ¿quién está tomando esta decisión en mí? Si la está tomando el miedo, si hago esto por miedo a, si estoy haciendo un sacrificio, un esfuerzo, o renunciando a mis necesidades por miedo a perder algo, por miedo a una represalia, por miedo a lo que sea, por miedo a ser muy arrogante, por miedo a lo que sea, ahí te está hablando el ego. O sea, cualquier decisión que tomes desde el miedo, o con esfuerzo, o con sacrificio, te está hablando Leo.
Es una buena señal esta.
Sí.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Parece Wolf de una oferta que no rechaza.
El mundo se divide en dos categorías: los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo.
¡Está vivo! ¡Está vivo!
¡Corre, Forrest! ¡Corre!
¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines!
Houston, tenemos un problema.
Volveré.
Martini con vodka, mezclado, no agitado.
¿Hablas conmigo?
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Oh, capitán, mi capitán. Yo soy tu padre.
Francamente, querida, eso no me importa.
Descubre La claqueta metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
Rafael Gómez Gamboa conversa amb experts i professionals per descobrir de quines eines disposem per garantir-nos el millor benestar mental i emocional. Fitness Mental. Els dimarts a les 11 de la nit.
Deixar els residus fora dels contenidors o les papereres està sancionat amb 150 euros. L'incivisme surt car. Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.
Ajuda, orientació, experiències vitals. Els dimarts vivim Encuentros i compartim punts de vista que ens ajuden a millorar. Encuentros, el programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Sant Vicenç. Els dimarts, de 9 a 10 de la nit.
Distance, girl.
Sant Vicenç és a Cal Aragall, al carrer Barcelona 16-18. Ràdio Sant Vicenç, el teu poble, la teva ràdio.